El futbolista Renato Ibarra, ecuatoriano del América, está detenido por presunta violencia familiar el día de ayer en la colonia Parques del Pedregal de esta capital de la República Mexicana. Se ha abierto una carpeta de investigación por violencia familiar. La compañera de Renato Ibarra, Luceli Chalá, está hospitalizada con 10 semanas de embarazo. Y vamos a ver el comunicado del América. Ayer por la noche fuimos enterados de un incidente relacionado con nuestro jugador Renato Ibarra. Dado que las autoridades de la Ciudad de México están investigando una presunta disputa familiar, el club no se pronunciará al respecto hasta en tanto las autoridades concluyan las diligencias correspondientes. El América reprueba cualquier conducta violenta y reitera su compromiso total para erradicar la violencia de género. Justamente en estos días donde tanto se habla de las mujeres y sus derechos y el tratarlas bien, el próximo lunes es un día importante en este sentido del género y el fin de semana, de hecho, antes del lunes también, ocurre este incidente que deja mal parado a Renato Ibarra. Habrá que ver si se confirma esta acusación, aunque todo parece indicar que así fue. Tendremos declaraciones del padre de la compañera, que es Clever Chalá, desde Ecuador. Mario Carrillo, buenas tardes.
Hermano, un privilegio estar con todos ustedes. Gracias.
Muy bien. Igualmente, contento. Mario. Contento. Ciro Procuna, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reprobable hoy y siempre que ocurra algo así. Me parece muy correcto que el América se haya pronunciado, pero también me parecería muy correcto que la Federación Mexicana de Fútbol tuviera una política al respecto. Porque otras ligas, por ejemplo, como la NFL, se encarga de este tipo de temas y ha sancionado a una buena cantidad de jugadores, el más conocido Ray Rice, al que se le acabó la carrera. Otros han recibido sanciones más cortas, pero vaya, a la propia liga le ha costado trabajo combatirlo, pero es la NFL como tal la que tiene una política para combatir ese tipo de conductas. Ocurre también en grandes ligas,
claro,
que desde el 2015, muchos latinos han estado en eso, en ese tipo de situaciones. Desde el 2015, grandes ligas tiene también ya una política establecida. Entonces, sí, le corresponde, por supuesto, al América, pero sería bueno también que la Federación Mexicana de Fútbol tuviera una política al respecto.
Hubo algo de desconcierto, Héctor, buenas tardes, porque Renato negó los hechos, sí, los desmintió. Pero después, durante la mañana, se ha comprobado que efectivamente sigue detenido el futbolista ecuatoriano del América.
Yo creo que si se comprueba que él agredió a su esposa o a su pareja y se confirma lo de la violencia doméstica, yo veo más grave todavía el asunto de la violencia de género. En el momento que estamos viviendo en el país, a 2 días o a 3 días del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo domingo en todo el mundo, y a 3 días, 4, de que hay un movimiento nacional de todas las mujeres para hacerse sentir, para que su voz se haga escuchar en este movimiento de México sin mujeres, ¿no? Un día sin mujeres, ¿no? De que será el próximo lunes, ¿no? Mis hijas, por ejemplo, no van a la escuela, no van al trabajo, porque tomaron la decisión por sí mismas de no, yo lo apoyo totalmente, de no ir a ningún lado para que se siente el peso de la ausencia de una mujer y de lo importante que es la mujer en nuestra sociedad y de que ya no se puede seguir tolerando todo lo que está pasando.
Por supuesto, hay un pensamiento bellísimo de Víctor Hugo y en tiempos mucho más modernos también de nuestro excompañero Germán Dehesa, que en paz descanse, que ya habrá oportunidad de comentar en algún momento, posiblemente el próximo lunes, con respecto a la mujer. Renato aclaraba algunos rumores, él dice que fue un malentendido en el que lamentablemente está involucrada mi familia. La información de haber golpeado a mi pareja es absolutamente falsa, dice Renato Ibarra, que está lesionado, no estaba considerado evidentemente para el partido de hoy contra Pumas. Hay otro tuit de Renato donde dice: quiero ser muy claro en que las versiones que nos mencionan tanto a mi pareja como a mí son totalmente falsas, jamás le pondría una mano encima a ninguna mujer. Gracias, signo de admiración, Renato Ibarra, jugador del América. Esto que ha distraído la atención del partido en sí de esta noche, nocturno, en la cancha de Ciudad Universitaria entre Pumas y el América, que ha pasado un poco a segundo término ante esta lamentable, desagradable noticia que acusa a Renato Ibarra de haber golpeado a una mujer el día de ayer.
Lo que vamos a escuchar después del corte del papá de esta chica, de la pareja de Renato Ibarra, sí. Escúchenlo bien porque es terrible.
Sí, porque confirma que aparentemente sí ocurrió lo que dice su hija que ocurrió. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
Clever, Renato Ibarra, en su cuenta de Twitter, rechaza las acusaciones y dice que no le ha puesto un dedo encima a su pareja. Usted, en unas declaraciones a un medio mexicano, señala que tiene pruebas.
El promotor de todo esto es el papá de Renato Ibarra. Es este señor René Ibarra. Este es el que desde el comienzo ha estado incitando, ha estado metiéndole al hijo, o sea, por todos lados cosas. Y se iban agravando los problemas, ¿no? Yo lo único que le puedo decir es que con los hijos de uno no se puede meter nadie.
Hay una lista de 7 involucrados, entre los que está el nombre que usted menciona. Hay otros hermanos, hay otros parientes. Hay un señor Aguas, que si no estoy mal, Clever, usted me puede ayudar. ¿Él fue o es boxeador?
Él es boxeador. ¿Sabe qué? Es que aquí viene la parte más grave. Aquí viene la parte más grave del asunto. Él paga el pasaje de avión a todas esas personas que estaban aquí en el país. Paga el pasaje de avión, que se vayan allá a México y que agredan a mis hijas. Lo que está quieto, déjelo quieto. Lo que está tranquilo, déjelo tranquilo. ¿Cómo él va a llevar gente a propósito para que agredan a otras personas y de por gusto y todavía mujeres? O sea, es algo que no sé, la verdad.
El señor Clever Chalá, bueno, futbolista profesional, lo recordamos en varios equipos en Ecuador, mundialista, jugó un campeonato mundial en 2002, jugó Copas América, es el papá de la pareja de Renato Ibarra. Y él dio esta entrevista a Radio Cobertura Plus de Ecuador, donde habla de situaciones muy desagradables, de aparente planeación de una agresión a las hijas suyas, el día de ayer en el Pedregal, al sur de la capital mexicana.
Y también era suegro de Chucho Benítez. Pues una de las hermanas de la actual pareja de Renato Ibarra estuvo casada con Chucho Benítez hasta su muerte. Se lo acompañó a Qatar y todo. Es un asunto muy grave, Beto, porque imagínate tú qué tan grave sería que él agrediera, que de por sí es muy grave, o que mandara agredir. Sí. Para el caso, pues es prácticamente lo mismo. Además, el señor Chalá dice que son sus 3 hijas estaban acá y que las 3 hijas fueron agredidas. Entonces, esta confesión de él y luego que viene involucrado un boxeador que mandaron traer desde Ecuador, pues no vino a rezar acá, ¿verdad? Haber sido un religioso, tal vez venga a rezar, pero un boxeador, pues el que viene, ¿no? Entonces está muy extraño todo, se tiene que ir aclarando poco a poco, pero sí, como dice Ciro, la Liga no ha hecho un pronunciamiento todavía, el América ya.
La Liga no sé si tenga siquiera una política protocolo. Respecto. No tiene. Sería bueno que...
No lo tiene, Ciro.
Si no lo tiene, que lo
incorpore. Que lo elaborara. Claro. Wow.
Sí, por supuesto.
Porque es que esto no solamente es común en los deportes de Estados Unidos, también es común en Latinoamérica.
Claro.
También
sí.
Pasa acá, sí,
porque
¿no?
Clever Chalá habla de una aparente premeditación. Ajá. De esta agresión que pudo no haber brotado espontáneamente el día de ayer al calor de una reunión o de un malentendido, según dice el propio Renato Ibarra. Sí,
para, por ejemplo, la NFL, este es un problema muy grave que se tiene documentado que desde el 2000 a la fecha hay aproximadamente 110 casos de violencia doméstica y 51 en los últimos 10 años. Roger Goodell le ha entrado al tema en algunos momentos aplicando mano fuerte con tolerancia cero, como en el caso de Ray Rice, a este jugador le costó la carrera. A otros han sido suspensiones menores, como Ezekiel Elliott, 6 partidos, Kareem Hunt, Tyreek Hill, cuyas carreras no terminaron, pero también fueron sancionados. Entonces, tiene que haber un protocolo, tiene que incorporarse como parte del reglamento desde la propia liga.
Claro, aquí debe haber más casos que no han sido denunciados. Sí. Ahora le preguntaremos a Mario, vamos con César Caballero, y le preguntaremos a Mario enseguida con respecto a la postura de un entrenador como él o un club con respecto a qué se hace en estos casos. Claro. César, gusto en saludarte. Adelante, buenas tardes.
Hola Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, este incidente de Renato Ibarra ha nublado mucho lo que es la atmósfera de un partido tan esperado como es el clásico entre las Águilas del América y los Pumas de la Universidad. Como lo hemos reportado desde la mañana, tuvimos acceso a los informes policiales donde indican que tanto Luceli Chalá como Ana Karen Chalá fueron las que llamaron a las autoridades porque acusan directamente a Renato Ibarra y a sus familiares de haberlas agredido física y verbalmente. Lo que te puedo decir y es la actualidad de este caso es que Renato Ibarra se mantiene todavía en la agencia del Ministerio Público, mientras que su esposa Luceli Chalá ha sido ya declarada fuera de peligro, se quedará en observación en el hospital todavía el día de hoy y se espera que salga el día de mañana. También su bebé, quien apenas tiene 10 semanas de gestación, es reportado como fuera de peligro y se espera que esta situación continúe para que se pueda seguir el embarazo de forma normal. Otra cosa que te puedo confirmar es que en este momento el Ministerio Público de la Ciudad de México se encuentra con Luceli Chalá al interior del hospital. Es muy importante esta situación porque dependiendo de lo que declare, de lo que diga Luceli Chalá al Ministerio Público, dependerá mucho la situación jurídica de Renato Ibarra.
Sí, es una buena noticia, César, en medio de tan desagradable caso, el saber que ella y el bebé están en buenas condiciones, que están bien de salud. ¿Qué sería el peor escenario? ¿Cuál sería el peor escenario en términos de encarcelamiento eventualmente para Renato Ibarra?
La verdad es un tema complicado, lo decimos, depende mucho de la declaración de Luceli Chalá, pero vamos a suponer, únicamente a suponer, si es que reafirma esta acusación y si es que esto está sentado en la carpeta de investigación y Renato Ibarra es señalado de haber golpeado a la esposa y haberle causado lesiones, bueno, entonces lo más probable es que un juez lo vincule a proceso y podría alcanzar hasta una pena de 8 años de cárcel. Pero repito, esta es una situación que solo estamos suponiendo, no conocemos la declaración de Luceli Chalá y también existe la posibilidad de llegar a un arreglo, de que exista un perdón por parte de la mujer de Renato Ibarra y eso prácticamente terminaría con esta situación. Vamos a ver qué es lo que pasa, ojalá se dé lo mejor tanto para Renato como para su familia porque es una situación bastante bochornosa para la familia de Renato Ibarra.
Entre tantas cosas, César, Héctor, que leemos una declaración de un abogado en el sentido de que ahora con la modificación de la ley puede darse un acuerdo entre las partes para evitar un posible encarcelamiento del afectado, del acusado, que en este caso es un futbolista profesional.
Sí, entiendo que en este caso la violencia doméstica tiene una penalización de 8 meses a 4 años en el caso que hay una sentencia desfavorable, pero 4 años, si la media no alcanza los 4 años encima, entonces te sales bajo fianza y cubres tu proceso, digamos, en libertad. Pero en este caso, un atenuante que tendría Renato Ibarra es que el bebé que espera Luceli está bien. Entonces, tenía 10 meses de gestación y está fuera de peligro, ella y el bebé. Entonces, eso es un atenuante dentro de lo malo de todo esto. Claro. Ahora, lo que te preguntaría, César, los familiares que estaban dentro de la finca de Renato Ibarra, ¿vinieron exprofeso de visita o vinieron, como acusa el suegro de Renato Ibarra, o vinieron a eso, a agredir a sus hijas?
Héctor, querido, ¿cómo estás? Buena tarde. Lo que sí te puedo confirmar, y eso yo lo vi con mis propios ojos, es que varios familiares de Renato Ibarra llegaron el martes a la Ciudad de México y llegaron por la mañana. Incluso se presentaron en el Club América en un taxi que venía directamente del aeropuerto porque acaban de aterrizar procedentes de Quito y fueron a alcanzar a Renato Ibarra. Obviamente no nos consta ni sabemos si es que vinieron precisamente a hacer esta agresión. Lo que sí te puedo decir es que estas personas no viven en México y que llegaron apenas el martes para visitar a Renato. Ya de ahí en fuera lo que haya pasado es únicamente una situación que conocen los involucrados en ese momento.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, un fuerte abrazo.
Muy completa, por cierto. Mario, como entrenador y como miembro de un club, ¿qué procede en estos casos? ¿Qué se hace cuando un equipo de fútbol o un entrenador se entera de una situación así?
Bueno, primero, lamentarlo, ¿no? Lamentarlo porque tú sabes que cuando hay conciencia deportiva, armonía interna, tu jugador va a rendir al máximo. Cuando un jugador tiene una situación de este tipo, no es normal, es anormal. Necesita ayuda. Ayudarlo psicológicamente si se confirma esta situación. Lo otro es, yo veo demasiado exagerado, con todo respeto, al padre que dice que mandaron gente para golpear a sus hijas, se me hace aberrante, es decir, no lo acepto. No lo acepto. Lo que sí te digo es que tolerancia cero. pero para traer a gente, para ir a golpear a tus hijas.
Porque no, también bueno, hay otro punto, sí, es cierto, que es el del club, ¿no? O sea, sí, claro. Un club como el América, que defiende ciertos valores o que tiene cierta filosofía, no puede tener dentro de su entraña a un hombre como que se comporte de esta manera.
Sí, claro, como club también tienes que esperar a que se deslinde responsabilidades, pero si se comprueba que es responsable de todo esto, pues no puedes tener a alguien con semejante antecedente portando tu escudo, tus colores. Sí. Como sea, Renato Ibarra no estaba contemplado para jugar en el futuro próximo. Así con es. El América, está recuperándose de una lesión, lo que en este caso quiero pensar que tendrá que hacer Miguel Herrera, sí atender el caso por separado, pero mantener a su grupo pues en el mismo proceso en el que iba. Tiene un juego inmediatamente contra los Pumas de la Universidad,
esto
muy importante.
Que termina, si se comprueba, que termina la carrera de Renato en México o en el fútbol mundial?
No, quizá en México sí, Beto, porque acuérdate el performance que hicieron burlándose los de la sub-17 de la América.
Que los corrieron.
De este grito feminista que nació en Chile, que se ha propagado por el mundo. Sí. Y ellos burlándose, bailando ahí en el vestidor de la sub-17. ¿Qué hizo el América? Lo sancionó con la expulsión directa del club.
Así es.
Lo sacó de las entrañas, como dices tú, a tres. Imagínate un jugador que golpea a su esposa, que está embarazada además, pues evidentemente que el América tendría que darlo de baja.
Sí, y le
saldría... Una vez comprobado.
Por supuesto, y saldría contraproducente que lo mantuviera en el equipo de comprobarse su responsabilidad. Entonces, pues sí, tienes que esperar a que se deslinde responsabilidades, pero de comprobarse no podría seguir en tu equipo.
Claro, ahora, desde el punto de vista estrictamente deportivo, habría que, dejando de lado esto y que no es por soslayarlo, ni mucho menos, sino viendo únicamente lo deportivo, ya habrá momento de analizar qué tanto ha hecho y qué tanto ha dejado de hacer futbolísticamente Renato Ibarra con la camiseta del América. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. En años anteriores se llegó al vergonzoso extremo de tener que transportar a los jugadores del América en camionetas blindadas al Estadio Ciudad Universitaria, como si esta sociedad no fuera capaz de entender realmente de qué se trata una confrontación deportiva. Pero hoy van a llegar en su autobús normal los jugadores del América a Ciudad Universitaria para enfrentar a Pumas. Joel Morales, adelante, gusto en saludarte, buenas tardes.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. El equipo de los Pumas ya comió en estos momentos en su hotel de concentración al sur de la Ciudad de México. Te cuento un poco qué es lo que pasó con el equipo universitario. Muy temprano desayunaron, desde ayer están concentrados, de igual manera en este hotel, simplemente que salieron hoy por la mañana alrededor de las 10:30 de este día rumbo a las instalaciones de cantera. Ahí realizaron la activación física, después regresaron para otra vez quedar concentrados justamente en estos momentos a despejar la mente un poco, a relajarse para después salir rumbo a Ciudad Universitaria.
Se espera qué tanto público en un partido de viernes en la noche, no obstante estas medidas de seguridad y el ir en autobuses normalmente como tiene que ser, ¿qué tanto público crees que habrá y qué tanto se extremarán las medidas de seguridad para este partido, Joel, el día de hoy?
Bastantes las medidas de seguridad, Heriberto. Es por eso que, como ya le hemos comentado durante todas las semanas, ese dispositivo de seguridad hoy simplemente está enfocado en este encuentro. Viernes por la noche, Pumas contra las Águilas del América. Después, bueno, boletos agotados, pero quizás algo que nos salta, algo que quizás no es, que no pasa mucho en el hotel de concentración de los Pumas, cuando van a jugar contra el América, ya sea de local o de visitante, es que hasta estos momentos, Heriberto, no hay ni un solo aficionado. Tomando en cuenta que es día laboral, que muchos están en la escuela, que otros más están trabajando, ni siquiera se han puesto las vallas de seguridad acá en el hotel de concentración, y es por eso mucho tráfico en la Ciudad de México. Van a esperar quizás que caiga la tarde para darse cita a los aficionados y tratar de tomarse alguna foto, tener alguna firma de sus ídolos. Alguno que otro ha salido simplemente a ver algún familiar, se ha asomado para soltar un poco las piernas, pero están en estos momentos concentrados, Heriberto, sabiendo que hoy puede quizás marcar el torneo para el equipo universitario. Así lo tienen los jugadores. El ganarle hoy al América es ese trampolín que los pone como candidatos al título en este Clausura 2020.
Saludos, Joel. Universidad viene de una aparatosa derrota ante los Tigres. no nada más por la expulsión de Quintana, después de esa tarjeta roja, las cosas empiezan a ir peor, pero desde el inicio de ese partido, siendo 11 contra 11, la superioridad de los Tigres quedó manifiesta. No juega Quintana, como apunta el 11 inicial de Mitchell.
Hola Ciro, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Mira, esa es la única baja o digamos el único cambio obligado que tiene que hacer el técnico español. Te cuento un poco cuál sería ese 11 que estaría presentando a las 8 de la noche en la cancha de Ciudad Universitaria. En la portería va a estar Alfredo Saldívar, zona defensiva con Mayorga, con Nico Freire que va a estar ocupando el lugar de Quintana y con Johan Vázquez. Por el lado derecho, Alan Mozo. Medio campo va a estar sí o sí Andrés Iniestra, quien se ha recuperado después de tener complicaciones un día antes en la concentración, justamente cuando enfrentaron a Tigres. Un salmón fue el causante que tuviera por ahí una infección en el estómago. Acá es donde viene la primera duda, Ciro. ¿Marco García o Juan Pablo Vigón? Ya se va a decidir sobre la hora. Por el lado derecho estaría jugando Pablo Barrera y del otro lado es la otra duda. ¿Fabio Álvarez o Nacho Malcorra, que sería la sorpresa si es que va de titular? Arriba, el que apunta para iniciar por primera vez en el fútbol mexicano, Juan Ignacio Dineno junto a Carlos González, el verdugo del América, en el antecedente más reciente que tienen estos equipos.
Joel, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto.
Del lado amarillo está el as bajo la manga, Mario, de Roger Martínez. ¿Tú lo pondrías de inicio, a pesar de que no ha jugado recientemente?
No. No, yo creo que hace bien. ¿Esta es la alineación?
Sí. Fuentes
de central. Fuentes de central, Jorge Sánchez, Aguilera, Pablo Aguilar. Sánchez, González, Córdoba, Suárez. Es buen equipo. Es buen equipo, ¿no? No, yo no lo metía.
Y está Roger y está Giovanni Dos Santos.
Roger Martínez también. Y Giovanni.
Y Barguen,
tremendos cambios. Va a tener el América. Es decir, cambios importantes, cambios que te pueden ser determinantes en momentos determinados. Sí, los tiene.
Yo también creo que lo correcto con Roger, siendo su primer juego en el que es convocado, es que se le contemple como un relevo. Hay algo que se llama ritmo de competencia. Roger Martínez te puede ofrecer algo, pero no sabes en qué.
20 minutos, 25 minutos, buenos, ¿no?
Esa creo que es la mejor opción. Henry Viñas, adelante. Me llama mucho la atención lo de Dineno. Dineno ha anotado 3 goles, ha sido relevo en 6 ocasiones, nunca ha sido titular con los Pumas en el torneo de liga. Ahora todo apunta, como decía Joel, a que va a recibir esa oportunidad. El día que se entienda con Carlos González, creo que le va a dar muchas alegrías a los Pumas.
A ver, habrá que ver, Héctor, quiénes pesan más, si Viñas o Cáceres por el lado del América o Quintana por el lado universitario.
Sí, no, yo le preguntaría a Mario, aprovechando que es porque está castigado, sí, y que Aguilera va a tener que hacer pareja con Fuentes, y Fuentes no es un muchacho muy alto, y Dineno va muy bien arriba, y Carlos González va muy bien arriba.
Fuentes ex Puma.
¿No podría ser un arma de ataque de Pumas poderosa en el juego aéreo?
Yo creo que sí. Yo no lo metería así, de otra manera. Pero no desconoce Luis la... Yo lo metí de volante defensivo también.
Sí,
no,
sí, sí.
Lateral, volante defensivo. Conoce la zona. A lo mejor por cumplir. Ahora los dos volantes defensivos tienen que hacer otra labor, pero por supuesto que da ventajas. Yo lo que te digo de la Universidad de México, que a mí me gusta el equipo, lo sobrevaloramos tan muy rápido. Es decir, no fuimos
un buen arranque,
poco, sino que el arranque nos emocionamos, como Ramón se emociona. Bueno, es él, se emociona. Pero hay que ir poco a poco con Pumas.
Yo creo que esta noche, Mario, es el parámetro ideal para ver qué tanto fue un espejismo el arranque de torneo de Pumas.
Para ambos.
Para
América,
ambos también.
La América,
sí.
No.
Bueno, es que hay un tramo del torneo que es más complicado para Universidad y la segunda mitad corresponde a eso. Primero contra América, por todo lo que hay, por la rivalidad, porque se trata de un equipo muy competitivo como el americanista, aún con todas las ausencias. Luego van a visitar al León. Reciben a Tijuana, que no anda bien, pero luego visitan al actual líder del torneo, que es Cruz Azul, en la fecha 12. Así es de que los siguientes partidos para Universidad sí incrementan su nivel de dificultad en relación a la primera mitad de la temporada.
Vamos a ir con Jesús Bernal allá en Guadalajara. Y en Guadalajara, porque el Guadalajara se enfrentan en el clásico tapatío. Jesús.
Saludos, Beto. Buena tarde para ti y para la gente que nos sintoniza. Un equipo de Chivas que tiene una gran duda, la de Gilberto El Tiba Sepúlveda, este futbolista que ha estado entre algodones ayer y hoy. Una lesión en el tobillo es la que lo tiene en duda para este enfrentamiento, y en caso de no recuperarse será Antonio El Pollo Briseño el encargado de ocupar su sitio en la saga central. El tema de seguridad ya se ha explicado, serán más de 1,700 personas las encargadas de mantener o tratar de mantener en paz este partido, y hablaron justamente las directivas de ambos equipos, Pedro Portilla, presidente del Atlas, Mariano Varela, coordinador deportivo de Chivas.
Rafa es el técnico del Atlas y yo espero que el lunes podamos estar muy contentos celebrando un triunfo ante el rival. Desde luego que en el grupo somos creyentes de los procesos, del trabajo, de poder dar el tiempo necesario a cada proyecto. Sí es la manera en la que nos gusta trabajar. No creemos en superhéroes, no creemos que una persona, por más que tenga el puesto más importante a nivel deportivo, que sea el del director técnico, pueda cambiar las cosas. Esto es un trabajo de equipo, de proceso, de proyecto. Así es como trabajamos y así esperamos terminar este torneo.
Si tienes que dar un favorito, quizá por cómo ha jugado el equipo estos dos, aunque son dos partidos, te repito, pues tienes que darle favorito a Chivas por el momento. Pero como te lo dije fuera de cámaras, el clásico es diferente. O sea, me ha tocado en diferentes etapas y hay más temas motivacionales, de orgullo, de pasión, donde las circunstancias cambian. Por eso no me confío. O no nos confiamos, hay que refrendarlo, si hay que poner una etiqueta, un favorito, bueno, sí, pero hay que demostrarlo dentro de la cancha.
Jesús, ¿quieres decir más?
Nada más comentar que sigue habiendo boletos, parece complicado que se pueda llenar el estadio el día de mañana, y está esta actividad de la recolección de peluches para donarlo a alguna asociación civil, hasta 7,000, y se espera que mañana los asistentes tapicen la cancha al medio tiempo con peluches, Beto.
Gracias, Jesús, por la información.
Buena tarde.
Tardes. ¿Estás de acuerdo, Mario, en que, como dice Mariano Varela, Guadalajara es favorito para ganar este partido?
Sin duda. Sin duda es favorito hoy más que nunca por los tiempos, por las maneras, por las formas. Viene de tres partidos seguidos ganando, el Atlas no. Pero en un clásico con Varela puede pasar lo que sea, puede haber inspiración, orgullo. Es decir, hay partidos que no puedes milímetro regalar.
Claro.
Y es este partido.
Y el Atlas trae una losa pesadísima encima, sí, de varias derrotas consecutivas. Sí. Yo creo que el Guadalajara es favorito para derrotar al Atlas de Guadalajara este sábado.
¿Y qué se hace, por ejemplo, Mario, en el caso que viene de cuatro derrotas seguidas, que es casi sotanero general, que sus posibilidades de calificar son mínimas, que su técnico, si los de Querétaro con los de Atlas, lleva 11 derrotas seguidas? ¿Qué se hace en estos casos para resolver un clásico?
Estoy seguro que Rafa debe trabajado a pasos agigantados, porque es demasiado evidente lo que está pasando con este equipo. Este equipo tiene que, aparte de motivado y por orgullo, tiene todo para salir el día de hoy adelante en toda situación. Este equipo, como yo le comentaba a Rafa Mayor, Rafa tiene la oportunidad de hacerse un gran entrenador con este equipo. Es un equipo difícil, muy complicado, es un equipo grande, es un león dormido desde hace mucho tiempo,
sí, mucho tiempo,
que puede despertar en cualquier momento.
Lo que es un hecho es que no se compara el nivel de presión que hubo en un campamento y en el otro. En el Atlas debe de ser a lo más alto, dada la mala racha en la que se encuentran, y esta tiene que ser la primera semana tranquila que tiene Chivas desde la fecha 1, porque en la anterior, cuando le ganaron a Tijuana, ocurrió lo de Calderón y lo de Antuna, que también trajo algunos temas turbios sobre la mesa y le restó un poco de tranquilidad esa semana. La actual, después del triunfo ante el León, ha sido la más tranquila, subrayo, para Luis Fernando Tenelos.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. La gimnasta baja californiana Alexa Moreno, clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio, recibió la medalla al mérito deportivo por parte de la Cámara de Diputados gracias a su labor en el deporte y por poner a México en la esfera mundial. Neymar, delantero del Paris Saint-Germain, lidera la lista de la selección brasileña, de la que se caen las dos jóvenes promesas del Real Madrid Vinicius y Rodrigo. Vinicius que dio un buen partido el fin de semana anterior frente al Barça para los dos primeros partidos de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 contra Bolivia y Perú. No presentarán cargos contra Ronaldinho en Paraguay por pasaporte adulterado. La libró el trompudo genial. Las autoridades de Paraguay desistieron de presentar cargos contra Ronaldinho y su hermano por ingresar al país con pasaportes falsos. Pues la fiscalía en Paraguay, flexible, lo perdonó. Stephen Curry anotó 23 puntos este jueves por la noche para Golden State en su primer partido en más de 4 meses tras recuperarse de una fractura de la mano izquierda.
Perdieron ante los Raptors de Toronto. Ha sido un desastre la campaña para los Warriors de Golden State, pero volvió Curry. Algunos destellos típicos de su calidad en tiros de tres.
121-113 el marcador.
De los Raptors, sí, gracias.
Los Chicago White Sox llegaron a un acuerdo por 5 años y 70 millones de dólares con John Moncada, confirmaron fuentes a ESPN. Los Medias Blancas adquirieron al antesalista cubano en diciembre de 2016 mediante el canje que envió a Chris Sale a Boston. Bueno, está preocupado Héctor Huerta. Bueno, no está tan preocupado Héctor Huerta.
¿Dejas decir algo rápido?
No, claro, solo digo esto rápido. Gracias, para que digas lo del golf. Porque no hay descenso.
No, no hay
aquí descenso. Aquí te quedas tranquilamente.
Y los Chivas también pueden estar tranquilos.
En la primera división.
Sí, porque a los últimos del porcentaje, Guadalajara y...
Pecados.
Pecados.
Pecados. Beckham está... Bueno,
van a pagar multas los tres últimos, ajá, un dineral, pero te quedas en la primera división, entonces pelón, no hay gato, que preocuparse.
Sí. Bueno, como parte del gotero, en ausencia del Trotamundos, que es nuestro experto en golf y no pretendo quitarle su lugar en ese aspecto, pero una noticia que se está haciendo recurrente en el actual año en el mundo del golf es la ausencia de Tiger Woods. Llega cada viernes y la gente se pregunta, ¿va a estar Tiger en el siguiente torneo? Pues la respuesta es no, vuelve a ocurrir, no vino a México, no fue al Arnold Palmer Invitational, tampoco va a The Play la próxima semana y pues todavía no está en condiciones el Tigre, veremos si más adelante está listo para regresar. Hablando del Arnold Palmer Invitational, Tyrrell Hatton tiene hasta el momento liderato con -7, Rory McIlroy tiene -5, Patrick Reed que ganó en México está con -4 hasta el momento, Anser y Carlos Ortiz, los dos mexicanos están con -3, corren riesgo de ser cortados.
Lo de Quique Setién lo vamos a leer. Con respecto a Messi, el superastro del equipo del Barcelona y a nivel mundial, es verdad que hay jugadores que piensan demasiado en conectar con él. Yo también lo haría. Messi ha resuelto el 90% de los partidos de este equipo. Es la clásica frase del llano. Dásela al que sabe. Si el balón está en el pie de los buenos, siempre tiene más posibilidades de que salga bien. Por eso lo buscan a él. Sabes que va a pasar algo. Y sí, yo creo que altamente probable es que algo pase cuando se la entregas a ese señor. Es normal esa dependencia, prefiero que se la den a él. Estoy más tranquilo, dice Quique Setién. ¿Qué opinas, Manu? Gusto en saludarte sobre esta Messi declaración de Quique Setién.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo te devuelvo la pregunta. ¿Qué pasa? ¿A que los demás no son buenos? ¿O que los demás no tienen personalidad?
No son tan buenos.
Porque es cierto, hay que dársela al más bueno de todos. Pero en realidad el otro día en el Bernabéu vimos en muchas ocasiones que por querer buscar a Messi no se buscaban alternativas más fiables de cara al gol.
Oye,
en
Manu,
la portería de Courtois.
En este caso,
es el problema, que o no son tan buenas o falta personalidad.
Es que en este caso el más bueno es el mejor de la historia.
Sí, sí, pero y bueno, el mejor de la historia en este momento.
Posiblemente,
¿no? Porque no podemos comparar todas las historias, no podemos comparar todas las épocas, pero no creo que esa sea la verdadera razón. Yo creo que puede ser el más bueno, puede ser el que resuelva, pero si no resuelve, resuelve tú. Si tú es que podemos caer en situaciones de puerta vacía y devolverla atrás para que sea Messi el que la marque. Yo insisto, esas declaraciones de Quique Setién me hacen pensar o que no tienen personalidad en los otros jugadores o que no son tan buenos. Sí, Messi es el mejor, pero ¿y qué? Si tú tienes una oportunidad, ¿por qué no la aprovechas? Y el otro día en el Bernabéu, insisto, vimos varias ocasiones, varias situaciones donde por buscar a Messi, que tampoco estaba en su mejor momento, el Barcelona desaprovechó sobre todo la primera parte ocasiones.
Sí, yo coincido con lo que dice Manu, porque está bien que se la des al que sabe, pero cuando caes en un exceso, que creo que es parte de lo que le ocurre al Barcelona, entonces no se aprovechan del todo todas las oportunidades que se registran, Manu, y también en cuanto al nivel de Messi, creo que deja mucho que desear. No recuerdo otro clásico en el que haya gravitado tan poco como en el más reciente, y basta con ver aquella jugada en la que Marcelo, que tampoco anda en su mejor nivel, lo alcanza en el cierre en una jugada que tenía riesgo de gol.
Exacto. Le hizo bueno a Marcelo. No, yo la expresión gravitado alrededor de Messi, gravitó el Barcelona alrededor de Messi. Lo que pasa es que si Messi no está bien, pues pasa lo que pasa, que llegas a hacer bueno al hombre más criticado del Real Madrid, a su lateral izquierdo, que es Marcelo. Pero si tú, te como futbolista, como jugador, te estás dando cuenta que tu estrella no es, aprovéchalas tú. ¿Para qué está Griezmann? ¿Para qué está el resto de jugadores? Yo veía jugadores que no tenían Arthur, que por cierto se ha lesionado y no va a estar en el partido. Tuvo varias ocasiones en las que levantaba la cabeza y buscaba el 10 en lugar de buscar portería. Esto no consiste en dársela a Messi, esto consiste en hacer gol. Y ese es el problema que yo creo más grave del Barcelona como evolución de los últimos tiempos, pero el más grave que tuvo el otro día en el Chico.
¿Qué opinas, Mario?
No, yo contarte que a mí se me hace muy, muy desafortunado lo que Quique Setién, porque al margen de que es el mejor jugador del mundo, que no lo llegamos, ¿sí? ¿A dónde están los otros 10 jugadores? Es decir, tú haces un sistema de juego donde Messi es parte importante, pero los demás tienen que jugar fútbol, los demás tienen que complementar, hay otras funciones, hay otras zonas de trabajo, hay otras zonas. Este conjunto lo tiene que hacer él, sí, para mejor tiene que girar ofensivamente el equipo con Messi, pero los otros 9 son parte de Quique Setién. Totalmente desunado lo que dice.
No, solamente de acuerdo. Fijaros, va escuchando lo de Karche en Toro. Pues fíjate.